La Red le informa.
Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. El año en que más casos de corrupción han llegado a los tribunales en la historia reciente. Varios líderes políticos presos y alcaldes que han sido destituidos o que se han visto obligados a renunciar. Representantes que han tenido que renunciar también tras señalamientos en su contra. La política a nivel local bastante caliente, con primarias en todos los partidos políticos y una alianza entre dos fuerzas electorales que amenaza con restarle votos a los partidos de mayoría. Un reconocido boxeador que tendrá que pasar toda su vida en la cárcel luego de que hace años atrás asesinara a una joven embarazada. Un año en que los feminicidios rompieron récord y en donde le fallamos como pueblo a niños que murieron de manos de sus padres y encargados. Una junta de control fiscal y misericordia con los municipios a los que no le perdonó ni una. Y un año en donde los precios de la gasolina nos pusieron a correr. Un año en donde quedó en manos privadas la generación energética del país con un sistema ya obsoleto y súper débil. Y un año en donde las luchas ambientales para rescatar las playas del país dieron mucho de qué hablar en lugares como Salinas, Rincón, Aguadilla, Las Picúas y La Parguera. Eso fue parte de lo acontecido en el 2023 en Puerto Rico y llegó la hora de que pasemos revistas sobre las noticias más importantes del año que concluye. Soy José Raúl Arriaga, esta es la Red Informativa de Puerto Rico y este es el resumen de noticias 2023 de la Red Informativa que comienza ahora.
Este es el resumen de noticias de la Red Informativa de Puerto Rico.
Saludos, Puerto Rico. Buenas tardes, soy José Raúl Arriaga. Damos inicio al resumen de noticias 2023 de la Red Informativa de Puerto Rico. Como les decíamos en la introducción, este fue uno de los años en donde más casos de corrupción han llegado a los tribunales. Ángel Pérez, en el caso de alcalde de Guaynabo, se ha visto el caso del alcalde, el exalcalde de Cataño, que todavía no ha sido sentenciado. Continúa el alcalde de Mayagüez, el exalcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, en medio de su caso en el tribunal. Y tuvo que salir de la alcaldía de Ponce el alcalde Luis Irizarry Pavón, esto luego de cargos en su contra. El caso de la otrora representante María Milagro Charbonnier ha estado en la palestra pública y hasta dos primos del gobernador Pedro Pierluisi tuvieron que declararse culpables por corrupción. Eso es parte de lo que ha acontecido en cuanto a casos judiciales. Y vamos a iniciar resumiendo lo ocurrido en el caso del alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez. Un jurado lo encontró culpable de haber cometido conspiración, soborno y extorsión mientras era alcalde de Guaynabo. De hecho, el día de la sentencia, del veredicto, esto fue el 22 de marzo, Ángel Pérez se mostró inexpresivo al momento de escuchar por tres ocasiones que el jurado compuesto por 10 mujeres y 2 hombres lo había encontrado culpable de manera unánime por cada uno de los cargos que le imputó la Fiscalía Federal. Y a su salida de la corte, el exalcalde pues no emitió ninguna expresión y alegó que sus abogados le recomendaron que no hablara. Su esposa, la ex juez Lisa Fernández, por su parte se limitó a indicar que estaban preparados para todo. Ángel Pérez escuchó el dictamen rodeado de sus abogados de defensa, Osvaldo Carlo, Eduardo Ferrer y José Olmo, en la sala de la jueza Aida Delgado del Tribunal de Distrito en Atorrey. A su salida del tribunal, también estuvo acompañándole el ex senador Carlos Díaz. Cabe destacar que en la sala también estuvo presente el subjefe de la Fiscalía Federal, Héctor Ramírez Carbo. Al momento se encuentra libre, esperando obviamente la sentencia. Ángel Pérez fue arrestado el pasado 9 de diciembre del 2021 luego de que el empresario colombiano Oscar Santamaría y el exalcalde de Cataño Félix Elcano Delgado acordaran cooperar con la Fiscalía Federal y lo tiraron al medio. De hecho, sus testimonios llevaron a que varios empresarios, así como los exalcaldes de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz, de Guayama Eduardo Cintrón, de Humacao Rey Vargas y de Aguabuenas Luis Arroyo Chiqués y también Javier García Pérez, se declararan culpables ante la Corte Federal. Y de hecho, del grupo de imputados, Ángel Pérez es el único que no aceptó ninguna de las 5 ofertas realizadas por la Fiscalía Federal y determinó enfrentar un juicio que pudiera llevarlo a cumplir hasta 20 años en prisión. Vamos a recordar el momento en que se daba precisamente el veredicto de culpabilidad.
Saludos a los usuarios de Primera Hora. Pérez Otero, escuchar el veredicto, se mantuvo muy se hacemos.
Tiene bien ganando la abogada, vamos a escuchar sus declaraciones.
Bueno, mira, siempre supimos que es un caso difícil. Obviamente, desde el principio pues vimos esas fotos de Ángel, que fueron de mucho impacto. O sea, que veníamos litigando contra un gobierno que tiene un 95% de convicción, más una ventaja que se creó por la determinación de esa foto. Así que...
¿Cómo se siente, Pérez? ¿Cómo se siente, Elisa Fernández? ¿Qué tiene bien decir?
Dijo que iba a hablar tras escuchar este veredicto, que es lo primero que le pasa por la mente.
Los abogados nos dijeron que no podíamos hablar todavía. Cuando sea el momento, hablamos.
¿Está arrepentido?
¿Está arrepentido?
Cuidado detrás, que viene el escalón.
Cuidado, que se
van a
caer.
Cuidado
con la calle.
Alisa, ¿estuvieron preparados?
Está arrepentido.
Estamos preparados para todo.
¿Qué mensaje le dice al pueblo de Guaynabo? Que lo eligió como alcalde.
Es difícil el proceso.
Ay, ¿puede hablar? ¿Qué mensaje le envía al pueblo que lo eligió como alcalde y confió en usted?
Santa María.
Cuidado. Un paso, por favor.
Se pueden caer.
Se van a lastimar.
Oh my God.
Y eso fue lo ocurrido en el caso de Ángel Pérez. Por otro caso que ha dado mucho de qué hablar, que tiene que ver con corrupción y empleados públicos, lo ha sido el del alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pavón, porque resulta que la juez Adria Cruz del Tribunal de Ponce el pasado 31 de octubre encontró causa para arresto contra el incumbente en ese momento por dos violaciones al artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental por enriquecimiento injustificado. Aparentemente estaba obligando a los empleados a que le pagaran el préstamo de campaña. Vamos a escuchar lo ocurrido en el tribunal a su salida precisamente de la sala de la juez Adria Cruz, las primeras declaraciones que diera en ese entonces el alcalde de Ponce.
Vamos a seguir el proceso y vamos a seguir hacia adelante. Estamos seguros de lo que hemos hecho y sabemos que no hemos cometido delito.
¿Ustedes usan esas declaraciones juradas y todo lo que
han hecho? Definitivamente esto es una componenda en contra de este alcalde, de personas que en su momento dado se va a probar que cometieron delito.
¿Ustedes insisten en que esto no fue un lucro personal, sino un donativo de campaña?
Ya esto ustedes tuvieron en la vista y eso fue lo que argumentó nuestro abogado. Y estamos firmes en lo que hemos declarado. Seguimos para adelante.
Pero usted queda como alcalde, va a quedar.
Nos quedamos como alcalde hasta que Dios quiera.
Pero usted insiste en que estaría radicando su candidatura como alcalde.
En su momento vamos a hablar de eso, ya lo hemos dicho.
¿Listo, va a renunciar?
Claro que no.
¿Cómo se siente, alcalde?
¿Usted va a esperar la decisión?
Pues nada, decepcionado en el sentido de que nosotros entendemos que no hemos cometido delito. Y esto es lamentablemente, y lo digo y me hago responsable yo, aquí hay una mafia política encabezada por Rivera Chávez y Pablo Colón.
Y eso era lo que decía en ese entonces el alcalde de Ponce, Luis Irizarry, que de hecho se vio obligado a renunciar. Y tuvo que asumir las riendas del municipio nada más y nada menos que la segunda al mando, Marlé Cifré. Vamos a recordar ese momento, el momento en que Marlé Cifré asumió las riendas del municipio de Ponce.
Con los servicios al pueblo y he hecho el trabajo que me corresponde. Él fue quien me seleccionó como vicealcaldesa. Y en ese orden de sucesión que establece el mismo Código Municipal, así se estableció y así se aprobó. Estoy cumpliendo mi deber, mi responsabilidad, tal y como se aprobó por nuestra legislatura municipal, y aquí me acompañan nuestros legisladores municipales. Así que eso fue en virtud de esa ordenanza. Ponce tiene alcalde. Ponce tiene un alcalde que fue elegido por su gente y por su pueblo. Está suspendido, no es destituido. Tiene derecho a tener su juicio justo y tiene derecho a demostrar toda su inocencia. Mientras eso ocurre, esta servidora, conjuntamente con esta administración y este equipo que me acompaña en la mañana de hoy, dará continuidad a los servicios. Seguiremos enfocados en servirle a nuestra gente.
Y eso fue lo que dijo en aquel entonces Marlés Cifré cuando asumió las riendas del municipio. Esto luego de que el panel del FEI destituyera al alcalde de Ponce, Luis Irizarry. De hecho, la vista preliminar se va a llevar a cabo en el mes de enero y depende de esa vista el que el alcalde aspire o no a la reelección, porque el Partido Popular Democrático, en una decisión que se tomó a puerta cerrada, le va a permitir al alcalde de Ponce, a pesar de ser acusado, el aspirar a la reelección. Esto en caso de que no prospere la vista preliminar en su contra. Otro caso que fue muy sonado fue el de Mariana Nogales, porque para el mes de mayo se designó un fiscal especial independiente en contra de la legisladora y posterior a ello se le erradicaron decenas de cargos criminales. El caso fue a vista en regla 6 y solamente dos de esos cargos prosperaron. Vamos a escuchar parte de lo ocurrido en ese entonces.
¿Sale? ¿Cómo culminó el proceso de hoy?
Pues mira, nosotros nos reiteramos en que la verdad va a prevalecer. Ahora mismo me da mucha más tranquilidad que mi mamá ya está fuera de este caso, ¿sabes? Parte de las cosas que yo pude observar cuando me paré al lado de mi mamá, que es más bajita, es que se le está cayendo el pelo, ¿sabes? Son, no puedo decir la palabra de lo que son.
Estamos contigo, Mariana.
Exacto, Mariana.
Estamos contigo.
Bueno, hace años mataban a la gente y mataban a los hijos de la gente y mataban a los familiares. Ahora lo hacen de otras maneras más sofisticadas, pero es la misma represión por la misma gente. Y el problema que ellos tienen es que yo tengo los recursos emocionales para trabajar con esto y que yo tengo la verdad y que al final vamos a prevalecer. Así que, pues nos veremos en febrero, ¿qué vamos a hacer? Mientras tanto, seguimos trabajando, la Asamblea Legislativa se va de receso del 22 de diciembre hasta el 8 de enero, pero sí, tenemos bastantes cosas pendientes que incluso vamos a trabajar durante el receso. Así que les mantendremos informados.
Los fiscales especiales independientes, en relación a este proceso de vista de regla 6 en alzada, por lo menos en voz de la fiscal Fuster Troche, dice que no está complacida porque simplemente fueron dos en las 24 denuncias que nuevamente presentaron en su contra.
Bueno, tendrá que tomarse algo por la 3 de más fuertecita para que le baje.
¿Cómo le afecta, si entiende usted, en todo su proceso y sus aspiraciones políticas?
No hay ningún efecto en mi proceso de erradicación de candidaturas, porque todo se ha quedado exactamente igual que en la vista pasada. Lo que sí, y eso va a ser parte de lo que vamos a descubrir eventualmente, es que el gobierno ha utilizado una cantidad absurda de recursos económicos del país que se le pudieron haber dado a la Universidad de Puerto Rico. Pudimos haber contratado más trabajadores sociales para el Departamento de Familia, pero han decidido que me quieren fastidiar. Así que vemos cómo en dos instancias hemos tenido una regla 6 sumamente larga, pagando peritos, pagando consultores de Hacienda, etcétera. Y pues es lamentable que el país esté experimentando esta situación, porque no solamente me pasa a mí. Esta situación de persecución, y lo he visto yo en otras personas, por ejemplo, ha pasado en el Departamento de Agricultura, que se repite.
Y eso fue parte de lo acontecido, tanto en la primera vista de regla 6, que fue en mayo, y en la segunda, que fue a principios de este mes de diciembre. Lo cierto es que solamente dos cargos han prosperado, de los tantos cargos que se le erradicaron a Mariana Nogales. Ella dice que eso no le afecta en nada a lo que sería, en este caso, su aspiración a la reelección. Pero hay más casos que también estuvieron en boca de todos en el 2023. Y otro de esos casos lo fue el de los primos del gobernador Pedro Pierluisi. Dos primos del gobernador se declararon culpables el 13 de abril de este año del desfalco de 3.7 millones de dólares de fondos federales destinados al manejo de viviendas públicas en la isla. Hablamos de Walter Pierluisi, de 58 años, y Eduardo Pierluisi, de 52, quienes presentaron sus declaratorias a cargos de robo de fondos federales ante la juez Camille Vélez Ribé en el tribunal de Atorrey. En aquel entonces se le cuestionó al gobernador sobre el particular. Él lamentaba, debo decir, el que familiares se hayan visto involucrados en corrupción. De hecho, las declaraciones que se le atribuyen al gobernador en ese entonces eran las siguientes: si le fallas al pueblo, si cometes un acto de corrupción, vas a tener que responder, así decía el gobernador. Pero vamos a recordar ese momento en que precisamente los primos de Pierluisi llegaban al Tribunal Federal. Lo ocurrido, y no solamente eso, el pueblo llegó allí. Varias personas llegaron y los increparon a la entrada del Tribunal Federal. Vamos a recordar ese evento.
¡Quítate esa gafa! ¡Mira el pueblo! ¡Mira el pueblo! ¡Mira el pueblo! ¡Mira el pueblo! ¡Míralo!
La gente no sabe lo que son ustedes. Todavía no saben que le quitan los hijos a las madres.
¡Corrupto!
Licenciado, buenos días. ¿Alguna declaración?
De hecho, estos fueron sentenciados a 43 meses de cárcel, precisamente por el esquema que se le atribuye. Tanto Walter como Eduardo Pierluisi pues aceptaron que robaron casi 4 millones de dólares en fondos federales a través de la empresa American Management. Esto como parte de su del manejo de los residenciales públicos. Actualmente están cumpliendo sentencia, a pesar de que ellos pidieron una rebaja de sentencia, pero la misma no fue otorgada. Otros casos que también dieron mucho de qué hablar en el 2023 lo fueron los del alcalde de Aguas Buenas, Javier García, el alcalde de Humacao, Rey Vargas, y el ex representante Néstor Alonso, porque estos fueron sentenciados en este 2023. En el caso de Néstor Alonso, en febrero pasado, el juez presidente del Tribunal Federal en Puerto Rico, Raúl Arias, lo sentenció a una condena de 5 años y 3 meses de prisión. Esto por aumentar el salario de un empleado de su oficina legislativa a cambio de que se le transfirieran comisiones ilegales, algo similar a lo que se le atribuye a la ex representante María Milagro Charbonnier. Este fue arrestado el 5 de noviembre del 2020, 2 días después de las elecciones generales. También el caso del exalcalde de Aguas Buenas, Javier García, que fue sentenciado en junio pasado a 37 meses de prisión y a 2 años de libertad supervisada por su participación en un esquema de soborno. También el exalcalde de Humacao, Rey Vargas, se acogió a un acuerdo con la Fiscalía Federal y se declaró culpable de corrupción. A este, pues, se le impuso una condena de 3 años y 1 mes de prisión. Y continuando precisamente con los casos que han sido noticia, actualmente se está viendo el caso de la ex representante María Milagro Charbonnier. De hecho, ha sido un poquito difícil para la ex legisladora el tener que enfrentar este proceso, sobre todo con todo lo que se le ha señalado cada vez que tiene que pisar el tribunal. Uno de esos momentos, vamos a recordarlo, cuando se le preguntaba a la líder conservadora si entendía que le había fallado a Dios con los cargos que se le imputaban, el hecho de alegadamente haberle aumentado el sueldo a empleados para que le pagaran dinero hacia atrás a manera de kickback. Escuchemos ese momento.
En Olive Garden encuentras el gran sabor italiano, con los ingredientes más frescos para cada día. Prepararte platos abundantes, siempre con sopa.
Una silla guiada en el Evangelio, son los 10 mandamientos. Mi amor, por favor, gracias.
Lo conoce, tienen detalles.
Mi vida, gracias, mi amor. Gracias por estar aquí.
¿Considera que le ha fallado a Dios?
Gracias, gracias.
A su familia, al país.
Que estoy aquí buscando, pero es Dios, ¿sabes?
Yo siempre he dicho que ha estado, que es nacido y criado en el Evangelio. Son cargos muy serios,
¿sabes? Un poco de respeto, por favor.
Oye, le pregunto por respeto, también.
No, eso no es respeto.
Mucha gente dice que utiliza el nombre de Dios en vano.
No, eso no es respeto.
Utiliza el nombre de Dios en
vano. Todos los demás están respetando.
Oye, estoy haciendo mi trabajo, tata. Cuestionarle, preguntarle. Por lo decirá hasta el momento.
Y esto viene ante las críticas que ha recibido la ex representante por exponer su religiosidad en medio del proceso criminal por corrupción gubernamental que enfrenta. Estas declaraciones pues las hizo a su llegada al Tribunal Federal en Atorrey, en donde es juzgada en la sala de la juez Silvia Carreño, y a horas de que se fuera, digamos, increpada por otra persona, un particular, precisamente sobre su religiosidad. Este juicio está detenido, va a continuar en el 2024, pero se le acusa a la ex representante de haberse agenciado dinero que no le correspondía, aumentándole el sueldo a una de sus empleadas. Nosotros vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, los casos judiciales no se limitan y las controversias a líderes políticos, y no precisamente por haber sido o no acusados. El representante Orlando Aponte tuvo que renunciar luego de verse involucrado en una situación personal por alegada violencia doméstica. Además, Licha Ramón Mejías, ese nombre le suena a muchos. Es la joven influencer que al inicio del 2023 fue defendida por el pueblo porque el Departamento de la Familia le había quitado a su hija. Se le entregó a la hija, pero comenzó una vida de libertinaje que la llevó a ser acusada por alegadamente agredir a otra persona. Con eso y más regresamos en este El Resumen de Noticias 2023 de la Red Informativa.
Este es el resumen de noticias de la Red Informativa de Puerto Rico. Este es el resumen de noticias de la Red Informativa de Puerto Rico.
Bueno, señores, regresamos al resumen de noticias 2023 de la Red Informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. En el mes de junio de este año, el representante Orlando Aponte presentó oficialmente su renuncia a la Cámara de Representantes durante la vista, en este caso la sesión legislativa, luego de que surgieran audios y fotos de una supuesta agresión contra su esposa. Aponte, de hecho, dijo que estaba en proceso de divorcio y que pues se veía obligado a renunciar. De hecho, en varias instancias antes de su renuncia se habían dado eventos, como por ejemplo que su exesposa había pedido una orden de protección que había sido vista en el cuartel de Dorado, y otros asuntos que tienen que ver precisamente con pues lo deteriorada que estaba la relación matrimonial entre el legislador y su entonces esposa. Lo cierto es que luego de surgir unos videos en un programa de entretenimiento, pues la situación llegó a tal extremo que tuvo que presentar su renuncia. Vamos a recordar lo que dijo en ese entonces el representante Orlando Aponte.
Negativo, sin embargo, en vista de que estoy atravesando un proceso muy, muy íntimo, ¿verdad? Relacionado con el matrimonio, o sea, estoy atravesando un proceso de divorcio, pues no voy a entrar en detalles, ¿verdad?, de las dificultades que atravesamos durante el mismo y que obviamente pues está ante los tribunales, porque precisamente por ser asuntos de naturaleza de familia, pues son asuntos confidenciales y no debo divulgar, pero sí, ya yo he dicho en el pasado que yo negaba categóricamente este tipo de insinuaciones o tipo de cosas. Uno cuando es funcionario público se expone al escarnio público. Mucha gente hace inferencias, aprovecha la coyuntura para algún tipo de objetivo, agenda. Así que yo en este momento me voy a concentrar totalmente en buscar la manera de proteger a mis hijos y mantener el asunto en donde debe estar, ¿verdad?, que es en el foro correspondiente en el foro judicial. Adicional a eso, todavía está pendiente ante la Comisión de Ética una queja que había presentado el presidente con relación a las alegaciones que había hecho mi esposa. Por eso, pues, no debo tampoco entrar en detalle. Sí te puedo, ¿verdad?, repetir lo que he dicho y reafirmar lo que he dicho en el pasado. Pues yo le puedo comunicar a ti y al país que estoy en un proceso de introspección y a tenor con esta situación que es muy, muy triste, pues estoy comunicándome, manteniendo comunicación con el presidente de la Cámara y voy a reunirme con él la semana próxima.
El legislador en ese entonces dijo sentirse, digamos, frustrado por el poco apoyo que encontró de parte de sus homólogos del Partido Popular Democrático. Estas son unas declaraciones que se dieron días antes de que se diera su renuncia. Vamos a continuar escuchando.
No, yo esperaba mucho más. Yo esperaba, obviamente, yo sabía que esto no era fácil y que uno se pone a muchas cosas y a muchos ataques, pero definitivamente no me postulé y no me hice disponible para estar en una posición como la que estoy hoy. No lo esperaba realmente.
Salir de la política. Usted sabe cómo es la calle, usted sabe cómo es la gente y usted sabe cómo es la política. El tener que verse obligado a abandonar un escaño y escuchar la gente que le grite maltratante. ¿Usted está preparado para eso, emocionalmente hablando?
Pues mira, yo te tengo que decir que en el mes de abril, que fue que se hizo público la información de lo que, ¿verdad?, la petición que hizo mi esposa, yo me mantuve trabajando en el distrito y nunca alguien se me acercó para faltarme respeto. Y yo estuve en la calle, que tú no te imaginas, especialmente en el mes de mayo completo y estas dos semanas de junio, en actividades escolares, graduaciones, días de logro, inspecciones, vistas públicas, vistas ejecutiva. Yo he estado todo el tiempo en la calle, diferentes actividades asociadas, ¿verdad?, al cargo y a las gestiones que uno hace en las comunidades, y nunca, nunca, ninguna comparecencia que yo hiciera, y en mi carácter personal, que a veces uno para en algún negocio a comer algo, o a compartir con alguien, o a comprar algunas cosas, yo lo que recibí fueron muestras de cariño y apoyo de mi gente, así que no tengo razones para pensar que eso va a cambiar. Independientemente el futuro que me depare, la elección que yo determine, la determinación que yo anuncie de hacer lo que vaya a hacer con mi futuro político, la gente sabe que en cuanto a mi función legislativa es impecable. Nosotros logramos la aprobación de muchas leyes, muchas medidas de justicia para la gente, incluyendo al salario más alto para los maestros históricos. Muchas cosas hemos hecho en tan poco tiempo. Hemos hecho mucho en nuestro distrito, desde acceso a carreteras, soluciones de problemas tan sencillos como de agua, energía, vivienda. Hemos hecho tanto en tan poco tiempo que si la determinación final sea yo no voy a volver a aspirar o yo decida darle un detente a mi escaño, ¿no?, a la posición que yo ocupo y ponerla a disposición del presidente, pues yo voy con la frente en alto y no estoy acusado de nada, no estoy investigado de nada. Nadie puede decir que yo pues tengo un señalamiento con relación a mi posición, a mi cargo. Así que no me preocupa en lo absoluto, al revés. He sentido mucho, mucho, mucho apoyo y pues tengo que, eso sí te tengo que confesar, que fue para mi sorpresa, porque yo pensaba que pues en una posición como esta, estar en una posición pública, pues iba a ser, ¿verdad?, ante unas alegaciones tan tan serias, tan delicadas, pues iba a ser quizás objeto, como tú dices, de algún ataque. Pero a Dios gracias, mucha gente me conoce y sabe la calidad de ser humano que yo soy, y estoy con la frente en alto, estoy tranquilo y estoy muy positivo, estoy fortalecido. Tengo que enfocarme en buscar la manera de proteger a mis hijos sobre cualquier cosa, y si eso significa que tenga que poner a disposición mi escaño, mi trabajo, para que ellos estén protegidos de cualquier situación, ataque, del escaño público, pues ellos están, para mí, son mi prioridad siempre.
Representante, la voz que salía en las grabaciones que fueron presentadas en la Comay era la suya, ¿cierto?
No voy a entrar en eso. Se supone que, como te dije, que los asuntos de mi divorcio y esas cosas personales las voy a discutir en el foro correspondiente.
Pero el que se haya filtrado eso, el que esté en boca de todos unas conversaciones privadas, ¿qué pasa por su mente?
Bueno, es desagradable porque cuando uno, vuelvo y te digo, uno da el pie del frente y entonces uno está listo para hacer el trabajo que uno cree que necesita el país, uno lo hace con la mayor honestidad y compromiso del mundo, y pues lamentablemente surgen cosas que no están en el control de uno. Te digo, es lamentable, es triste, no es lo que esperaba. Sin embargo, estoy tranquilo, estoy fortalecido y actualmente ya la semana que viene podamos estar hablándole de frente cualquier cosa que vayamos a estar haciendo.
Después de esas declaraciones que ustedes escucharon, se dio la renuncia. La renuncia fue aceptada por sus pares en el Partido Popular Democrático y el vicealcalde de Villalba, en una elección que se llevó a cabo meses luego de la renuncia, pues se convirtió en su sustituto. Otro caso que también dio mucho de qué hablar ha sido el de Licia Ramón Mejías. Ese nombre a muchos les es familiar porque hablamos de la influencer que ha estado en boca de todos. Al principio el pueblo la defendió cuando el Departamento de la Familia le quitó su hija. Esto por la forma en que ella se manifestaba. De hecho, ella trabajaba como vendedora de jugos en calle. Eso ocurrió casi a inicios de este año 2023. Pero luego de eso, ella se vio involucrada en una serie de controversias que definitivamente provocaron que el Departamento de la Familia nuevamente arremetiera contra ella. Hasta que se da un evento difícil en la vida de Licia Ramón Mejías cuando se le acusó de haber agredido a una dama en un sector de Santurce. Vamos a pasar revista sobre lo ocurrido en el tribunal y lo ocurrido precisamente con Licia Ramón Mejías.
¿Qué te han dicho?
¿Te pueden arrestar hoy?
Sí.
Bueno, pues asumir, según me están acusando, obviamente, de utilizar armas, cuando en un momento utilicé, ¿verdad? Utilicé ningún arma para lastimar a nadie. Y pues, o sea, siempre soy yo la de la cámara. Espero que también las víctimas den cara, ¿no? Están desaparecidas.
¿Nunca usaste una botella, como
una
se alega?
Una botella de cristales. Hubo agresión de ambas partes, obviamente.
¿Estás admitiendo los hechos?
No estoy admitiendo que corté a nadie. Estoy admitiendo que hubo un altercado.
¿Y quién es esta persona? ¿Por qué hubo ese altercado?
No la conozco.
¿No la conoces? ¿No es una persona relacionada a la otra dama que había pedido una orden de protección?
No la conozco. En las redes están diciendo muchas cosas, pero yo personalmente no la conozco.
Entiendo que viniste sin abogado, Lisa. ¿Por qué llegaste sin abogado?
No la conozco.
¿Por qué llegaste sin abogado?
Porque no lo necesito en estos momentos.
¿Te pudieran erradicar cargos?
Me van a erradicar cargos.
¿Y tú entiendes que no necesitas un abogado? ¿Te pudieran estar ingresando a una institución hoy mismo? ¿Estás consciente?
Soy consciente de todo, pero pues...
¿No te preocupa tu hija en este caso?
Claro que sí, pero tiene un padre responsable.
Claro. ¿Qué va a ocurrir contigo? ¿Hay posibilidades de fianza, grillete electrónico o qué te han dicho?
Sí, hay probabilidades de alguna de esas cosas. Estamos esperando que se vea todo el juego, hay que decidir.
Pero para un grillete electrónico tendrías que tener un familiar hoy aquí que se haga tu custodio y tú llegaste sola.
Se va a ver toda esa información, la sabrán luego. Gracias.
Eso fue lo que dijo Licia Ramón Mejías. Lo cierto es que tuvo que dormir en prisión tras encontrársele causa para arresto en cargos por agresión grave y violación a la ley de armas por alegadamente tomar una botella y mutilar a otra mujer en medio de una discusión en Santurce. Esto fue el 1 de noviembre. Vamos a escuchar declaraciones que diera sobre el particular la licenciada Teresita del Rosario Morales, que es la fiscal que atendió el caso, precisamente sobre los cargos en contra de Licia Ramón Mejías.
Penal del 2012, que es una agresión grave en su modalidad de mutilante. Y también radicamos un artículo 6.06 de la Ley de Armas de Puerto Rico, que es el uso de armas blancas en la comisión de un delito grave.
¿Cuál fue el arma que se utilizó, según ustedes?
El arma que se utilizó fue una botella. Estamos en un caso que se está viendo en los tribunales y no es mi costumbre litigar los casos en la prensa. Y en su momento, ¿verdad?, pues se verá la vista preliminar y ustedes tendrán la oportunidad en ese momento de escuchar el testimonio de la parte perjudicada. Pero La jueza encontró causa en ambos cargos y impuso una fianza de $75,000 en cada cargo.
Fiscal, ¿qué procede ahora? ¿Hay una posibilidad de que cualifique para el 10%? ¿O qué nos puede decir?
En estos momentos la fianza se impone completa, no hay 10%, pero por disposición de ley, estos delitos requieren la imposición de un grillete electrónico. Y
posterior a ello, Licha Ramón Mejías tuvo la oportunidad de nuevamente hablar con la prensa, pero como dicen por ahí, a su estilo único. Porque la prensa le increpó el por qué se veía involucrada en este tipo de asuntos, tomando en consideración que esto podía afectar a su hija. Esto fue lo que dijo en ese entonces.
Sí, ¿qué pasó con la fianza? ¿Cómo puede pasar la capacidad?
No voy a comentar más nada. Obviamente uno siente impotencia, pero siempre dando la mejor cara.
Licha, ¿qué mensaje le enviarías a tu hija y a tu familia en este momento?
Haciendo vídeos en el baño, Licha.
¿Qué mensaje le envías a tu hija y a tu familia?
Para ti es un chiste. Para ti es un chiste. No piensas, tú no piensas las repercusiones para tu hija.
A tus seguidores.
Cállate.
¿Qué va a pasar ahora con tu nena, Licha?
Y ustedes escucharon eso, y fue porque mientras se esperaba en sala, ella salió al baño y comenzó a transmitir en sus redes sociales. Y pues por eso fue increpada por la prensa. Luego de esto, el licenciado Antonio Figueroa asumió la defensa de Licha Ramón Mejías. Se logró excarcelar, pero Licha continuó, pues, digamos que no cumplió las directrices del tribunal en cuanto a permanecer bajo grillete, y nuevamente fue ingresada a prisión. También Licha Ramón Mejías, a través de su pareja, pidió la renuncia del licenciado Antonio Figueroa. Al momento se espera que este caso continúe en los tribunales. Hacemos una pausa y cuando regresemos, un caso que sí dio mucho de qué hablar fue el de Félix Verdejo. Dos cadenas perpetuas. Tendrá que pasar su vida en la cárcel. Resumimos el caso de Verdejo luego de la pausa en el resumen de Noticias 2023 de la Red Informativa. Regresamos en breve.
Este es el resumen de Noticias de la Red Informativa de Puerto Rico. Este es el resumen de Noticias de la Red Informativa de Puerto Rico.
Señores, regresamos al resumen de Noticias 2023 de la Red Informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. Uno de los casos más sonados en el 2023 fue el de Félix Verdejo. El exboxeador fue acusado y se mantenía preso por el asesinato de su exnovia Keishla Rodríguez Ortiz y del bebé que esperaba la dama, que de hecho era una criatura engendrada por el boxeador. Este hecho ocurrió el 29 de abril del 2021. El juicio comenzó el 20 de junio y para finales de julio el puertorriqueño fue hallado culpable de secuestro que resultó en la muerte de Keishla y del fallecimiento de una criatura por nacer. Esto debido a que pues Keishla estaba embarazada. También en los cargos de robo de automóvil y de portación de arma de fuego, pues los miembros del jurado no llegaron a un acuerdo. ¿Qué es lo que se decía? Que Verdejo, junto a otra persona que de hecho fue testigo cooperador en el juicio, Luis Antonio Cádiz Martínez, pues digamos que se confabularon para lo ocurrido y pues al inicio él lo negó, pero pues fue acusado precisamente por estos cargos. Vamos a escuchar parte de lo ocurrido ese día, porque precisamente hubo reacciones de la familia de Félix Verdejo y de un país que quería y pedía justicia en este caso. Escuchemos parte de lo ocurrido.
¡Se le hizo justicia a Keishla! ¡Una madre contra falla! ¡Nunca falla! ¡Que se tira uno! ¡Me monté en un avión aquí! ¡Nunca falla! ¡Una madre!
Hay una valla en el medio, aquí siguió con la valla.
¿Qué tiene que decir?
cuando salgan con alguien, miren en la parte de atrás del carro, que no haya nadie montado, porque eso fue lo que le pasó a ella.
Ha recibido mucho apoyo usted.
Sí, mucho apoyo. Muchas gracias a todos. En eso justicia,
¿qué ha sido lo más difícil, Kilda, de todo este proceso? Lo más duro.
Siempre esperé cargar un bebé de ella. Pero ella vive en mi corazón.
Amén. Amén.
Este respaldo del pueblo, ¿cómo lo toma?
Gracias a todos. Esas madres que son como yo, que luchamos día tras día por nuestros hijos, por nuestros nietos, porque todos estén bien.
Y esa comunicación que usted dice que es importante que los padres tengan.
Sí.
Usted agradece el hecho de que, de hecho, tomó una foto, un screenshot de esa prueba de embarazo, ¿verdad? Que fue tan importante también durante el juicio, igual que Stefano, que fue quien llamó para decir quién era que le estaba siguiendo, lo recordamos perfectamente, ¿verdad? Que eso es importantísimo, esa relación madre-hijo, padre-hijo.
Porque hay que ser, tenemos que ser amigos de nuestros hijos, eso es algo bien importante, siempre tenemos que saber dónde están nuestros hijos, con quién se pasan. Los jóvenes tienen que hacerle caso a sus padres, cuando un padre le dice algo a un hijo, no se lo dice por mal, se lo dice por bien.
Pero está aliviada de que terminó, que ella está terminada de que alivió ahora, ¿no?
Claro, son dos vidas, madre mía.
Tanto los fiscales del gobierno federal como el FBI reaccionaron a lo que fue el veredicto, que puede significar cadena perpetua. Vamos a continuar escuchando.
Tiene la prerrogativa de proseguir con sus cargos si así desea. En este momento no vamos a tomar esa determinación. Eso es una cuestión que la vamos a discutir con nuestro liderazgo, el fiscal Muldrow. Y con el FBI, y tomaremos esa determinación en su momento.
Porque está González, para usted que representa a Joseph González.
Sí, hay daños que no se pueden reparar, ¿verdad? Ni con el veredicto, pero estamos muy satisfechos. Justicia se cumplió. El jurado hizo su trabajo y estamos satisfechos con la determinación y orgulloso del equipo, Fiscalía Federal, el FBI y la Policía de Puerto Rico.
¿Cuánto se expone el acusado?
Félix Verdejo permanecerá bajo las rejas el resto de su vida.
¿Y qué dijo el padre de Keishla en ese momento cuando se supo que Félix Verdejo pudiera pasar toda su vida en la cárcel? Vamos a escuchar parte de lo ocurrido.
Siempre vivirá en mi corazón y siempre y cuando yo siga respirando, siempre voy a luchar por ella.
Si usted tuviera la oportunidad de
decirle, yo lo perdonaría porque el perdón es para mí.
Hasta hoy lo siento que están aquí y le agradezco tanto a ellos, a la policía, a la prensa que estuvieron el primer día, mucho. Y agradecido de todo corazón porque sin ustedes no hubiésemos logrado muchas cosas. Y de verdad, yo le agradezco de todo corazón que nos hayan ayudado. Y no tengo palabras.
¿Qué lo mantenía con fuerza durante todos estos días?
El amor que siento por ella. Como siempre lo he dicho, mientras yo siga respirando, siempre voy a luchar por ello.
Tony, el silencio que ustedes guardaron en estos días, que no hacían comentarios, me imagino que recibieron instrucciones de guardarse hasta el final.
Sí, porque hay que saber seguir instrucciones. Seguro. Para que las cosas queden bien.
Claro.
Cuando tú no sigues instrucciones, pues pasan muchas cosas. Claro. Y nosotros pues acatamos muchas órdenes por el deber de ella y...
¡Alto, arriba, que se vea!
Y eso ocurrió en el mes de julio, pero para el mes de noviembre fue que en efecto se dio la sentencia en este caso. La sentencia es literalmente a pasar su vida en prisión. Escuchemos las declaraciones que se dieron el 3 de noviembre en el Tribunal Federal, precisamente los familiares de Keishla Rodríguez, tras la sentencia de cárcel por vida a Félix Verdejo.
¿Qué es eso para ti de poder al fin hablarle lo que llevabas esperando?
Difícil, pero ya se le hizo justicia a la nena. Dos perpetuas.
No, él nos escuchó y sí. Se convenció con esas emotivas palabras que ustedes dijeron en sala. ¿Qué les pareció?
Súper, esas son palabras del corazón de padres responsables como nosotros. Una familia unida.
Tener el vestido hoy de Keishla, ¿qué representa para ustedes? ¿Qué querían demostrar hoy?
Que ella está aquí con nosotros.
Era José perdonó ahí abiertamente en Sara.
Félix Verdejo.
Félix Verdejo.
¿Qué te parecieron
esas palabras?
Es momento de perdonar, hueso en algún momento llegará a ti naturalmente.
Él lo perdonó como padre. Lo respeto muchísimo, el papá de mis hijos, pero yo no.
¿Sigues pensando lo mismo después del proceso? Porque antes tú pensabas que habían otras personas envueltas. Como
me voy a reservar eso.
¿Todavía piensas que es así?
Me lo voy a reservar.
O sea, ¿no crees que falta gente que tuvo que ver?
Me lo reservo.
Al escuchar esta sentencia, ¿entiende usted que llega un alivio? Dentro de ese dolor que ha vivido.
Porque tú sabes qué es lo que pasa, que ya ese asesino ya no le va a volver a hacerle daño a más ninguna mujer y a ningún niño. Eso es lo importante.
Sin embargo, habló en sala que han sido años que escucha la voz de Keishla, que obviamente no duerme, no descansa. Ahora con esta sentencia, ¿cambian algo?
No sé. Vamos a ver.
El dolor está, el dolor sigue.
¿Le preocupó que en algún momento la sentencia fuera a ser otra, que él pudiera salir a la calle en algún momento?
No, no, nunca dudé de eso, siempre convencida de que iba a ser dos perpetuos, siempre lo sabía.
¿Qué pasó por su mente en el momento en que él se rió cuando Berenice estaba hablando?
Y le mostró las tatuajes.
Imagínate pues, son gente charlatana.
Ah, pues trataron de mancillar su reputación y... Hoy me tocaba el turno de defenderla, lo hice.
Sobre todo en cuanto al nietecito de ustedes, ¿verdad? Que, o nietecita, que en paz descanse, que la defensa de Félix Verdejo, pues insinuó que sí, no era hijo de
pero,
él.
Sí, así mismo, pero pues la sí, sí. Se encargaron de mancillarla.
Estas personas que estaban aquí afuera, un grupo cuando ustedes llegaron, que estaban diciendo Free Verdejo y Justicia para Verdejo, ¿qué les parece eso a ustedes?
Eso, pues, eso son minorías.
¿Buscará la manera de hablar con Verdejo en algún momento estando él en prisión, algún permiso? Porque obviamente ustedes quieren escuchar de su boca lo que, por qué lo hizo.
Bueno, se lo repetí 4 veces. Inclusive le pedí ayuda a sus abogados que me hicieran esa petición, que es realidad, y veremos a ver, ¿verdad que sí?
Él en ningún momento miró, lo miró a ustedes, en ningún momento no miró a Bereli, su hija, cuando le mostró el tatuaje, incluso bajó la cabeza y se puso a hablar con el abogado y hubo como una risa de alguien. Uh-huh. ¿Ustedes entendieron ahí que él se estaba burlando de ustedes todavía?
Siempre ha sido bien burlón.
José, ¿qué se refiere cuando le dijo que usted iba a estar disponible para su hija? Que usted le dijo a Verdejo que iba a estar disponible para su hija.
El mundo, la vida da muchas vueltas y puede ser que ella se encuentre en una situación no como esta. Puede ser que se quede a pie en un vehículo y yo la pueda ayudar. Cualquier cosa. O sea, yo voy a hacer lo que él no hizo por la
Tony, mía. Usted le pidió a Félix Verdejo que le diera el espacio a sentarse con usted y que le explicara el por qué hizo lo que hizo. ¿Usted se mantiene firme y espera tener esa respuesta?
Todos los días lo pido. Me lo pido al Señor que me ayude y que él me dé la oportunidad de sentarme con él, hablar con él.
En los próximos días estaría cumpliendo Keishla 30 años. Sí. Pero va a ser un cumpleaños diferente a los pasados años porque ya terminó el proceso, ya hubo una sentencia, se pudieron dirigir a él. Pero para ustedes, ¿cuán distinto será este cumpleaños?
Diferente a los demás, pero ya por lo menos ella descansa en paz. Va a descansar en paz y no vamos a tener ese ajetreo de estar pendiente a esto aquí y a nada. Y pues continuar nuestro camino y que ella pues vuele hacia donde va.
¿Cree que está arrepentido? La mamá dice que no. Usted que lo vio esta mañana, se vieron esas imágenes de Telenoticias que él parecía sonriendo. ¿Usted entiende que Félix Verdejo se arrepintió o que acepta que él es el asesino de Keishla?
No creo. Él no lo acepta. Él sabe que lo hizo, pero él no lo va a aceptar por instrucciones de sus abogados, porque si no, no pueden seguir con él apelando cosas, pero él sabe lo que le va a tocar.
Bueno, con esto definitivamente se cierra un capítulo en la historia de Puerto Rico, un boxeador que en sus tiempos de gloria pues trajo muchas preseas a Puerto Rico y representó a Puerto Rico, y de hecho nos sentíamos orgullosos como pueblo cuando Verdejo lograba una victoria. Pues lamentablemente no solamente tronchó su carrera, sino que tronchó su vida con el asesinato de Keishla. Tendrá que pasar toda su vida en la cárcel y su familia pues tratar de asimilar lo ocurrido y tratar de pasar la página, algo que es bien difícil para una familia, sobre todo cuando se pierde a un ser querido. Eso fue lo ocurrido en el caso de Félix Verdejo. Hacemos una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Y cuando regresemos, señores, la política ha dado mucho de qué hablar. Jennifer González retando a Pedro Pierluisi a la gobernación. La alianza entre el Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana. La renuncia del alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, del Partido Nuevo Progresista, para formar parte de Proyecto Dignidad y convertirse en su candidato a la gobernación. Con eso y más regresamos en este el resumen de Noticias 2023 de la red informativa. La pausa. Regresamos con más.
Este es el resumen de noticias de la red informativa de Puerto Rico. Este es el resumen de noticias de la red informativa de Puerto Rico.
Señores, regresamos en nuestra segunda hora de programación. Este es el resumen de noticias 2023 de la red informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga. Gracias por compartir con nosotros. En la política puertorriqueña ha habido de todo, pero lo más que ha llamado la atención es la primaria en el Partido Nuevo Progresista. Jennifer González estará retando a Pedro Pierluisi a la gobernación en las elecciones del 2024. Pero todo comenzó cuando Jennifer González anuncia, aparte de lo que ha sido su matrimonio con Jovín, el que estaba embarazada y lo comparte con el pueblo. De gemelos. Vamos a escuchar lo ocurrido en ese momento.
Son dos.
Cuando pusimos la foto, lo dejamos así, pero hacimos referencia a ellos. Pero muy poca gente le hizo zoom a la foto. Por eso subimos la foto, en realidad, sí. Para que vieran los sonogramas. Y la emoción de cuando nos llegó la prueba de que estaba, eso fue para nosotros un lucimiento, como dirían por ahí. Sí. Pero cuando nos enteramos que eran dos, eso fue, ¿verdad? Espectacular. Y la gente lo ha tomado igual. ¿Qué él te conteste?
Bueno, queremos saberlo, sí, pero lo que venga, pues.
Yo quiero dos machos, él quiere uno y uno.
Son bien recibidos.
Él quiere uno y uno.
Dicen que las nenas son de papá y los nenes también, pues.
cualquiera. Eso era lo que decía Jennifer González entonces, pero todavía no quería soltar prenda sobre si iba a aspirar o no a la gobernación. Recordemos ese momento.
Yo me siento más cerca de hacer ese anuncio, mucho más cerca. Y estoy preparándome para eso, ¿verdad? Porque cuando uno hace un anuncio, ese anuncio tiene que venir acompañado de ideas, ese anuncio para cualquier candidatura, de equipos de trabajo, ¿verdad? Y así que yo lo voy a hacer como lo he hecho en el pasado, de frente, ¿verdad? Al pueblo, y agradecida por la oportunidad y el cariño que me da. Mi equipo electoral está activo, con reuniones toda la semana, así que vamos bien, ahora literalmente falta bien poco y con más fuerza.
Pero ese momento llegó el 27 de septiembre y en un mensaje en las redes sociales, la hoy comisionada residente anunciaba precisamente su aspiración a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista y el hecho de que va a retar en primarias al gobernador Pedro Pierluisi.
Que impactan a los ciudadanos en el día a día. Solo falta el liderato y la determinación para lograrlo. Alguien que lo haga posible. Ante estos retos y escuchando tu reclamo continuo, he tomado la decisión de dar un paso al frente y asumir la responsabilidad de ganarme tu confianza y tu respaldo para, con el favor de Dios, convertirme en la próxima gobernadora de Puerto Rico. Quiero trabajar para ti, hablándote siempre con la verdad de lo que tenemos y hacia dónde vamos. Trabajaré incansablemente por ti y por tu familia, por ese sueño que todos anhelamos. Ahora más que nunca, que mi familia será más grande, aspiro a dejarles a ellos y a ti un mejor Puerto Rico del que tenemos. Me comprometo a que yo lo haré. Lo vamos a hacer.
Eso era lo que decía Jennifer González, pero aprovechaba ese mensaje del 27 de septiembre para lanzar un rudo golpe a la administración de Pedro Pierluisi. Su administración, porque ella es nuevo progresista. Diciendo que Puerto Rico hoy va por mal camino. Ataque directo al gobernador Pedro Pierluisi. Vamos a recordar ese momento.
Y esta confianza que ustedes me han dado, yo la tengo que reciprocar con la honestidad que me caracteriza. Soy fiel creyente que la honestidad tiene que ser la guía de todo aquel que aspira a servirle a su pueblo. Y la verdad es que Puerto Rico hoy va por mal camino. Como comisionada residente, he procurado de la mayor cantidad de fondos federales en la historia de Puerto Rico. Y eso nadie lo puede rebatir. Son los hechos. he traído a la isla a congresistas y funcionarios del gobierno federal para convencerlos de que necesitamos herramientas y recursos, y por eso lo hemos logrado. Hoy, sin embargo, existe una posibilidad real de que gran parte de esos fondos podrían perderse porque ni siquiera se han gastado.
Y en todo este tiempo, pues, no faltaron las reacciones a esta decisión tomada por Jennifer González. Pedro Pierluisi, pues, literalmente se puso en batalla y se ha reiterado en todo este tiempo en que va a dominar una primaria. Escuchemos alguna de las expresiones que hizo en todo este tiempo el gobernador Pedro Pierluisi.
Yo reconozco que vivimos en una democracia, eso significa que cualquiera puede aspirar a un cargo electivo. En el caso del PNP, el proceso de primarias va a arrancar, a menos que se cambie la ley, el primero de diciembre, ahí que se comienzan las radicaciones oficiales ante la Comisión Estatal de Elecciones. Con toda probabilidad, en el partido tendremos ya un proceso de radicaciones en el partido, probablemente como un mes antes que eso. O sea, probablemente estemos hablando de primero de noviembre o una fecha similar. Habrá que ver si se materializa esa primaria que tú mencionas a la gobernación. Todos saben desde que comenzó el cuatrienio que yo voy a aspirar a la reelección, que quiero ser gobernador por 8 años, no solo por la obra que estoy llevando a cabo, que el gobierno está llevando a cabo, sino también por la estabilidad y credibilidad que conlleva el tener una gobernación de 8 años. Eso no lo hemos tenido. Es decir, que un gobernador se reelija desde el 1996.
Posibilidad de ser candidato.
Exacto, eso es que yo no le tengo, no, realmente, no importa quién sea el que aspira a la gobernación, yo estoy seguro que voy a prevalecer, no porque lo diga de palabra, porque yo no vengo con promesas, yo vengo realmente a presentar una obra realizada y a decirle al pueblo que vamos a tener todavía más en los próximos 4 años.
Queremos a todos los municipios vestidos de azul, PNP. Pero más importante aún, y aquí esto viene por el ejemplo que me dio mi padre, más importante aún, yo soy parte de un equipo de servidores públicos PNP, de hombres y mujeres progresistas que lo dan todo por Puerto Rico. Sirven a nuestro pueblo en todas las agencias y municipios, ejecutando la obra en carreteras, en acueductos, en viviendas, en las escuelas. Son los que nos protegen, son los que educan a nuestros niños, son los responsables de los logros que hemos tenido. Sí. Y a mí, en mi casa, me enseñaron a ser agradecido. Agradecido de Dios por la oportunidad que me ha dado. Agradecido de todos ustedes, incluyendo legisladores, legisladoras, alcaldes, alcaldesas, servidores públicos. Porque el que agradece, se engrandece. Agradecer levanta el alma y hace a las personas mejores personas. Que no venga nadie a pedir el voto cuando no valora el trabajo y los esfuerzos de los servidores públicos del PNP. Con la boca es un mamey.
Peso por peso, eso. Jure que nadie me va a parar. Invito, seguimos hasta el final. Campeón, campeón, campeón. El mejor peso por peso, eso.
Yo sí valoro y agradezco y estoy orgulloso del trabajo de nuestros servidores públicos PNP. Y lo demuestro con mis acciones. Siempre van a contar conmigo. Juntos. Juntos, los que están aquí, los que nos están viendo por los medios de comunicación y escuchando por los medios, juntos somos el mejor equipo, el equipo del PNP.
El mejor peso por peso, eso.
Porque con el PNP estamos progresando y vamos a seguir. Hoy radico también mi candidatura a la reelección. Porque mi compromiso con la igualdad es inquebrantable. Porque nuestra meta colectiva es lograr la estabilidad para Puerto Rico. Nada ni nadie nos va a parar.
Eso fue lo que dijo Pedro Pierluisi en su actividad de oficialización de campaña. Pero Jennifer González llevó a cabo una actividad similar frente a la casa del prócer José Celso Barbosa en Bayamón. Y allá aprovechó para anunciar quién iba a ser su compañero de papeleta. Resulta que Elmer Román será quien la acompañe en su aspiración. ¿Qué ocurrió ese día? Vamos a escuchar.
Que pocas veces se le da la atención que se merece en nuestras carreteras, en los servicios y en la atención de gobierno. Conmigo, las personas con impedimentos, los niños con condiciones especiales y nuestros viejos que están abandonados van a ser primero. Sentido de urgencia de trabajar las cosas que no queremos. Un gobierno que tenga empatía con su gente y que sepa buscar soluciones todo el tiempo. Yo no quiero un gobierno de excusas. Yo quiero un gobierno que meta mano, que se enrolle las mangas, se ponga los tenis, esté en la calle y le resuelva a la gente. Sin burocracia, sin excusas. Yo estoy lista. ¿Ustedes están listos? Pues que Dios bendiga a Puerto Rico, que Dios nos ilumine, nos ponga las herramientas para hacer de esta tierra el paraíso que anhelamos. Y les pido que nos pongan a todos los líderes en oración para que de aquí en adelante podamos hacer las cosas según su voluntad y no según la voluntad nuestra.
Eso fue lo que ocurrió en el Partido Nuevo Progresista, pero en el Partido Popular Democrático también comenzaron a alinearse los planetas, porque tanto el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, como el presidente del Senado, José Luis Dalmau, e inclusive el expresidente del Partido Popular Democrático, Charlie Delgado Altieri, decidieron dejar sus aspiraciones a un lado y dejarle el camino libre a nada más y nada menos que el actual presidente del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz. Lo que se buscaba era evitar una primaria en el Partido Popular Democrático, algo que no se dio porque el exsecretario de Hacienda, Juan Zaragoza, decidió también aspirar a la gobernación. Vamos a resumir lo ocurrido en el Partido Popular Democrático. Comencemos escuchando lo que dijo Jesús Manuel Ortiz cuando el pasado 16 de diciembre también oficializó su candidatura a la gobernación.
Desde que soy representante, me ha tocado atender todos los temas de la política pública que han afectado a Puerto Rico. Y siempre he asumido posturas claras y firmes. El país conoce mis posturas, porque cuando las tengo que asumir, las hago sin temor, porque me parece que es importante que el país conozca la transparencia de la gente a quien eligen, y yo creo que así debe ser. Yo no he necesitado de épocas electorales para recordar a quién represento y a quién sirvo. La gente sabe que nunca he dejado de trabajar por ellos y que he estado en la calle de campana a campana desde que he sido electo en dos ocasiones. Y así debe ser, porque esa conexión no se puede romper. Esta carrera no ha sido fácil, y por supuesto que sé que no se va a poner más fácil y que requiere de cualidades diversas, porque de lo que se trata es del futuro de Puerto Rico. No es poca cosa de lo que estamos hablando aquí. La experiencia es definitivamente una de esas cualidades. Pero hay que preguntar esa experiencia en qué. Saber de números no es suficiente. Hay que tener experiencia saliendo adelante cuando no se cuenta con todos los recursos, cuando no se pone o cuando se ponen obstáculos o se subestiman. Esa experiencia es fundamental a la hora de hacer un trabajo como el que nos corresponde hacer. Se requiere empatía para entender cómo una decisión que se tome cambia la vida de una trabajadora, o el impacto humano de las decisiones gubernamentales. ¿Cómo es ese impacto y qué impacto puede tener sobre el padre de familia que con sacrificio saca adelante a sus hijos?
Y eso fue lo que dijo Jesús Manuel Ortiz en la tarima en Barceloneta, en donde oficializó su candidatura a la gobernación. Un ataque directo a quien pues será a partir del próximo año su contendor oficial en la primaria. Hablamos de Juan Zaragoza, que de hecho tuvo la oportunidad de presentar su candidatura a la gobernación. Vamos a recordar ese momento en que el senador del Partido Popular Democrático anunciaba precisamente su aspiración. Esto ocurrió mucho antes que se presentaran los candidatos, pero se mantuvo firme en permanecer en su aspiración. Esto dijo el funcionario.
Lo he dicho antes y sin el ánimo de comprometer a ninguno de los compañeros. Ellos están aquí para apoyar mi candidatura a la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático, pero sin ánimo de comprometerlo, porque no es el momento. Quiero consignar mi aspiración eventual a la presidencia del Partido Popular Democrático y a la candidatura a la gobernación por el Partido Popular Democrático. Algo que es muy importante, más allá del estruendo del título de un cargo electivo, todas y todos los populares que valoramos y defendemos esta institución, estamos convocados a trabajar duro para darle un nuevo propósito al Partido Popular.
Y mientras eso ocurría en el Partido Popular Democrático, el Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana consignaban oficialmente una alianza entre ambas fuerzas electorales. Victoria Ciudadana apoyará a Juan Dalmau como candidato a la gobernación. Y el Partido Independentista Puertorriqueño apoyará candidatos de Victoria Ciudadana, como por ejemplo el caso de la licenciada Ana Irma Rivera Lacén a la comisaría residente y el caso de Juan Natal para la alcaldía de San Juan. Hubo pleito al inicio porque se pretendía de alguna manera el método de candidaturas coaligadas, pero el tribunal no lo aceptó, por lo que decidieron hacerlo del método tradicional. Y vamos a escuchar parte de lo que ocurrió el pasado 15 de noviembre cuando se hizo pública precisamente, oficialmente, porque ya era un secreto a voces, la alianza entre el Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana.
Por el tema de las candidaturas, como ustedes pueden ver, los acuerdos están planteados desde los cargos. Los procesos para llenar esos cargos al interno de cada colectividad se dan precisamente en ese espacio. Aquí está tanto la comisionada electoral del Movimiento Victoria Ciudadana como el comisionado electoral del Partido Independentista, que son las personas quienes corren esos procesos. En el caso de Victoria Ciudadana, el proceso de precandidatura está abierto todavía. Eso quiere decir que todavía hay personas que están radicando candidaturas para los distintos cargos. En nuestro caso, las candidaturas se definen en un método de voto directo por el pueblo luego del proceso de erradicación de candidaturas. Es decir, que eso ocurre en enero, febrero, quizás marzo del 2024. Así que definir quiénes van a asumir las candidaturas va a ocurrir más adelante, conforme a los procesos internos del Movimiento Victoria Ciudadana en un caso y del Partido Independentista Puertorriqueño en otro. Quiero que sí aclarar que lo que va a ocurrir el domingo en el caso de Victoria Ciudadana es que se va a presentar ante la Asamblea estos preacuerdos. No es una asamblea de candidaturas. Las candidaturas ocurren luego del proceso de erradicación ante la Comisión Estatal de Elecciones, de certificación y como parte del método alterno. En el caso del Partido Independiente es distinto. Así que es importante, ¿verdad?, mantener esas distinciones. Y lo último que quería comentar muy brevemente: los términos que se utilizan para referirse a una candidatura u otra, para nosotros esto es bien sencillo y va atado a la respuesta anterior. No se trata de la candidatura de Juan o mi candidatura o la candidatura de otras personas. Se trata de un esfuerzo en conjunto. Y para lograr ese esfuerzo en conjunto, todas las candidaturas son importantes, incluyendo la candidatura a la gobernación de Victoria Ciudadana, en caso de que Victoria Ciudadana, conforme a lo que le estamos pidiendo a nuestra base, apruebe este acuerdo y decida votar por la candidatura del PIB, y viceversa. La candidatura del PIB a la comisaría residente va a ser una candidatura importante para poder lograr este acuerdo. Así que yo rechazo contundentemente cualquier categorización de categorías fantasmas de candidaturas fantasmas.
Y a lo que se refiere con candidaturas fantasmas es que, aunque, por ejemplo, Victoria Ciudadana vaya a apoyar a Juan Dalmau en su aspiración como gobernador por el PIB, ellos tienen que radicar o presentar un candidato a la gobernación, que se convertiría en un candidato de agua, porque obviamente no recibiría los votos de la propia colectividad por la cual radica. Juan Dalmau reaccionó a lo que han sido las críticas en cuanto a esta alianza, esto fue lo que dijo en ese entonces.
La tentación de evaluar lo que nosotros estamos haciendo como se evalúan los procesos de campaña en el pasado no es el referente, no es el modelo. Las personas, te puedo decir, que van a ocupar las posiciones, lo hacen con una gran disposición. La fila es larga, porque saben que hacen capaces el que nosotros podamos hoy hacer este anuncio. Estamos en esos diálogos todavía, pero te puedo decir que hay disposición de cumplimiento con lo que son los requisitos abusivos de la ley. Posteriormente, estamos un año de las elecciones, posteriormente, ¿de qué manera se utilizarán esos espacios para fortalecer la propuesta de la alianza? Se irá definiendo. Pero comprendo la pregunta, porque estamos hablando de una nueva forma de hacer campaña, de una nueva forma de hacer política, de reescribir la historia de cómo en Puerto Rico se han tratado los procesos electorales, de una manera en donde ponemos a Puerto Rico primero, tomando decisiones dentro de lo que es una ley limitante, antidemocrática y abusiva. Y aún así hemos logrado este entendido, y yo creo que eso es un paso en la dirección de una transformación necesaria.
Y eso fue lo ocurrido entre Victoria Ciudadana y el Partido Independentista Puertorriqueño. Pero las controversias no se limitaron a estos cuatro partidos políticos. En Proyecto Dignidad también ha habido controversia. Y todo comenzó cuando, para allá para septiembre de este año, el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, se desafilió del Partido Nuevo Progresista y entró a Proyecto Dignidad y le abrieron la puerta y es actualmente el candidato a la gobernación por Proyecto Dignidad. Esto creó una controversia porque la licenciada Ada Nora Enríquez, que también buscaba esa aspiración, impugnó la candidatura del alcalde de San Sebastián como nuevo líder de Proyecto Dignidad, pero la colectividad de corte conservadora decidió que no había ningún impedimento en el reglamento de la colectividad para permitirle al alcalde de San Sebastián aspirar por Proyecto Dignidad. Vamos a recordar el momento en que precisamente Javier Jiménez hablaba de lo que tiene que ver con su candidatura a la gobernación.
Sí, ellos están aspirando a diferentes posiciones. Hemos visitado sus comités, ¿verdad? Como Ana y diferentes personas que aspiran a diferentes cargos de alcalde, representantes, senadores. Así que muy halagado con toda este respaldo. Y agradecido por todo eso.
Pero procesalmente, ¿qué es lo que toca ahora?
Bueno, hasta que es radicar. Recibe la documentación que se requiere para radicar la aspiración a candidatura a la gobernación. Una vez ya todos ellos la reciben, pues ya estamos en carrera hacia la gobernación de Puerto Rico.
Bueno, es un reto grande que tenemos, ¿verdad? Para recaudar para una primaria y subsiguientemente para la gobernación. Tú sabes que el gobernador Pierluisi ha dicho que aspira a tener ya $5 millones, ¿verdad? Para las campañas primaristas y subsiguientemente. Jennifer también, el Partido Popular pues tiene también sus recursos, así que para nosotros es un reto. Pero lo que vamos a hacer es como hace muchas veces el cuerpo, cuando no tiene quizás la vena principal que pueda llevar sangre, vamos a tener muchas venas secundarias llevando el mensaje que queremos llevar al pueblo de Puerto Rico. Así que
los fondos son... ¿Cuánto costará?
Todos los que de una forma u otra aspiramos a diferentes posiciones políticas dentro de Proyecto Dignidad tenemos mucho trabajo que hacer. Como tú dijiste ahorita, creación de estructuras, y esas estructuras son fundamentales para un proceso de elecciones. No este de primaria, ¿verdad? Que es mucho menos complicado, sino ese de elecciones con un partido como el Partido Nuevo Progresista, el Partido Popular, que tiene una estructura sumamente ya formada.
Rafael González planteaba que en la medida en que la colectividad no se distancie de lo que ha dicho el señor César Vázquez, no solamente sobre Jennifer González, sino sobre Ada Nora Enríquez, que podría dar la impresión de que el partido se hace eco de ello porque él es el presidente del partido, que por eso tal vez convendría un relevo de liderazgo.
Jennifer González ha sido una gran amiga nuestra, ¿verdad? Y a pesar de que estamos ahora en diferentes frentes de batalla, pero ha sido una gran amiga nuestra y pues siempre la hemos respetado, pero es una política bien sagaz, así que con eso te contesto esa pregunta.
Así las cosas, de esta forma inicia el 2024 la política. una primaria entre Jennifer González y Pedro Pierluisi. Otra primaria entre William Villafañe, Chiquito Meléndez y Elmer Román a la comisaría residente por el Partido Nuevo Progresista. Una primaria en el Partido Popular Democrático entre Jesús Manuel Ortiz y Juan Zaragoza. Otra primaria en Proyecto Dignidad entre Javier Jiménez y Ada Nora Enríquez, aunque todo tiende a indicar que Javier Jiménez pudiera quedarse con esa silla. Y una alianza entre el Partido Independentista Puertorriqueño y Victoria Ciudadana, buscando que Dalmau, Juan Dalmau, pueda convertirse en gobernador y que Manuel Natal se pueda convertir en el alcalde de San Juan. ¿Cómo estará la política en el 2024? Ustedes pendientes a la Red Informativa. Tengo que hacer una pausa cuando regresemos. Tocamos otros temas. Este es el resumen 2023 de la Red Informativa de Puerto Rico. La pausa. Regresamos en breve con más.
Este es el resumen de noticias de la Red Informativa de Puerto Rico. Este es el resumen de noticias de la Red Informativa de Puerto Rico.
Señores, regresamos al resumen de noticias 2023 de la Red Informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. Las manifestaciones de ambientalistas fueron la orden del día en un país en donde se violó todo tipo de ley ambiental. La situación de Sol y Playa en Rincón. Lo que estaba ocurriendo en el Muelle de Azúcar en Aguadilla, que inclusive provocó manifestaciones que hasta hirieron una persona. La situación en las casas flotantes de La Parguera, en donde manifestantes llegaron hasta la casa de playa de los suegros de la comisionada residente. La situación en Las Picúas, en la playa Las Picúas, en donde había portones por todo lugar y se levantó un campamento que logró la remoción de los portones y la apertura libre de esta playa. Y lo que ocurrió finalmente con Bahía Jobos en Salinas, en donde las autoridades federales comenzaron a acusar personas por haber dañado el ambiente. Pero vamos a comenzar con lo ocurrido en el Muelle de Azúcar, porque las manifestaciones con las construcciones del Muelle de Azúcar llegaron a tal extremo que hasta personas resultaron heridas. Vamos a recordar ese evento ocurrido allá el 29 de enero, en donde hubo de todo en las manifestaciones.
Soy, ustedes no sé si lo vieron. Esto es el colmo. Le cayeron a tiro a Mansalva. No, hay más de tres heridos. Miren los que quedan ahí. Le tiró pepper spray. Estos tipos son unos asesinos. No es la primera vez que queremos que, de verdad, por favor, Lorenzo, nos dé la oportunidad.
Ajá.
No entiendo. Lorenzo, nos siguen hiriendo.
Yo tengo que empezar de alguna manera. Necesito entrevistar a las personas lesionadas, heridas.
Si alguien me lo puede decir.
Mira, este tiene un tiro en la espalda. Mire.
El otro va de camino al hospital, si por poco lo mata.
Imagínate.
Este mismo fue. Mira, oficial, venga para identificárselo ahora. Venga, mira. Él dio la orden, mire. Oficial. Venga, mira, él dio la orden. Este fue el que dio la orden. ¿Dónde está la policía? Grita como gritabas ahorita. Dale.
De hecho, estuvieron bastante calientes los eventos ese día. Una persona, de hecho, posteriormente de la seguridad privada de esta casa de playa fue acusada precisamente por utilizar un arma de fuego. Una persona fue herida en un pie y tuvo que ser atendida en un centro asistencial. Pero hubo una orden del tribunal que ordenó la demolición de las facilidades que en efecto tuvieron que ser demolidas. Pero precisamente hablando de demolición, por fin se dio la demolición en Sol y Playa. Luego de que el juez... David Quiñones Portalatín pues ordenara que de una vez y por todas se derribara el muro que se trató de levantar allí en Sol y Playa. Vamos a recordar esos momentos en donde la situación en el tribunal se tornaba bastante caliente cuando el juez David Quiñones Portalatín reclamaba el que las órdenes de demolición no se estaban cumpliendo e inclusive amenazaba el juez con arrestar a los directivos del condominio Sol y Playa. Vamos a escuchar ese momento.
Si esto es así, yo presento mi renuncia a la Junta de
Directores. Bueno, lo que pasa es que no, yo, eso yo no lo puedo aceptar a altas alturas, ¿verdad? Yo voy a declarar incursión de desacato a la presidenta del condominio, se ordena el ingreso en el día de hoy. Una vez se cumpla con el inicio de la construcción, el tribunal va a ordenar entonces el egreso de la presidenta del condominio, porque yo no puedo permitir ahora.
Nosotros estaríamos solicitando reconsideración porque entendemos que bajo la ley no al lugar, de condominio,
no puede solicitar. No al lugar, no al lugar. No al lugar. Una vez se cumpla con el inicio de la demolición de las obras, el tribunal entonces estará ordenando la excarcelación.
Su señoría, sí, me preguntan si hay derecho a fianza.
Es un desacato civil hasta que se cumpla la orden del tribunal. Pues una vez, si se cumple esta tarde, pues yo ordeno el egreso. Si se cumple mañana, pues lo ordeno mañana. Tan sencillo como eso.
Después que el juez David Quiñones Portalatín amenazara, bueno, literalmente ordenara el ingreso a prisión de la presidenta de la Junta de Condóminos de Sol y Playa, hubo un movimiento acelerado para iniciar los procesos de demolición. Esta persona no tuvo que ir a la cárcel, pero lo cierto es que esto obligó a que en efecto se pusieran las pilas y se tomó la decisión. Y tan reciente como 2 semanas antes de concluir este año, ya el muro estaba en el piso y se rescataba del todo lo que fue una playa que definitivamente dio mucho de qué hablar. Pero otra playa que fue rescatada por los ambientalistas lo fue Las Picúas.
En Río Grande, el cuerpo, le estamos solicitando al alcalde de Río Grande pues que nos abra todos los accesos para los pescadores y el disfrute del pueblo de Río Grande, de las playas. Abrir los accesos, casa que el pueblo de Río Grande tenga visitar las playas de Río Grande y que los compañeros pescadores puedan salir la semana adentro a hacer su trabajo. Esto le provocaría a ellos ir a tirar su bote a Fajardo para bajar hacia el área de Río Grande o tirarla por el río Espíritu Santo y bajar hacia el área después de Las Picúas, el cuerpo entonces tendría un gasto adicional para los pescadores, ya que la distancia es más larga. Aquí estaremos hasta que él tome una acción.
Yo soy Jesús Acosta Berrío, soy presidente de aquí de Río Grande y participante de la actividad que tenemos aquí en el campamento Arice. Y simplemente estamos pidiéndole al alcalde que como primer administrador, él haga buena su gestión administrativa y abra todos los accesos que hay en el camino a Las Picúas. Es para simplemente darle oportunidad al pueblo que disfrute de sus playas y los pescadores que puedan tirar sus botes por aquí a lograr acceso a la pesca que tanto trabajo nos da.
El campamento fue levantado en el verano de este 2023 y ya meses antes de culminar este año, ya todos los portones y todo el acceso a Las Picúas estaba abierto, un logro de aquellos que lucharon precisamente por abrir esta playa. Pero el lugar que más controversia trajo lo fue La Parguera, porque manifestantes liderados por el líder ambientalista Eliezer Molina se metieron a la casa de playa de los suegros de Jennifer González. De hecho, hubo un señalamiento que hiciera el Departamento de Recursos Naturales en contra de estos, y Jennifer González calificó esta acción como una político partidista. Vamos a resumir parte de lo ocurrido precisamente allí en La Parguera.
Tiene aquí un personal privado defendiendo un robo público.
Ahí, pero no te me pegues mucho.
Entonces, el pueblo viene, mire, todos esos mangles donde ustedes están sentados ahí, todo eso es un delito en el cual ya el personal de recursos naturales, así lo marcó, está esperando que llegue la división legal para ser ejecutado. ¿Qué sucede? Que como el gobierno no funciona, pues el pueblo tiene que acelerar los procesos y estamos aquí para entonces restaurar el hábitat que fue destruido por los parientes de Jennifer González y lo vamos a hacer libre de costo, de forma voluntaria, y no queremos ningún tipo de confrontación porque todo este lugar es público y yo puedo entender que los hayan contratado para velar la propiedad, pues en los litigios que quieran hacer, bienvenidos, pero entonces la propiedad sería en la caseta que es allá adentro y no en todos estos predios, que es un mangle en el cual no tienen título de propiedad.
Ellos no pueden impedir el paso. Esto te pertenece a ti, me pertenece a mí y a todas las personas que están escuchando esto. Por lo tanto, no puede haber una limitación en el movimiento dentro de estos lugares. En las estructuras, adentro de las estructuras, hay un espacio para discusión y nosotros no nos vamos a meter a discutir nada de eso. Eso se discutirá en los tribunales como se hizo en el 76. Ahora, lo que está afuera, claramente desde la carretera hasta acá, todos son bienes de dominio público. Primero, es una actividad prohibida. Y por otro lado, cuando tú construyes este tipo de cosas y eso promueve la sedimentación, ahí ustedes pueden ver el lodo que hay. Ese lodo no es propio del humedal y del mangle. Ese lodo está viniendo del salitral que rellenaron para hacer el área de estacionamiento. Y eso es lo que produce que se ahogue esos árboles. Si te fijas, toda esta parte de aquí del mangle está quemado, está muerto.
Todo esto es mangle.
¿Verdad? Y es producto de esto.
De hecho, luego de todo esto se dio un altercado físico entre manifestantes y la policía. Y en esta actividad, pues, se arrestaron varias personas, se impusieron fianzas bastante altas en todo esto. A estas alturas del juego, el Departamento de Recursos Naturales todavía mantiene unas vistas en este caso, porque entiende que en efecto se violó la ley allí en la casa de playa de los suegros de Jennifer González. Todavía está en veremos qué va a ocurrir, así que estaremos pendientes en el 2024. La comisionada residente siempre ha insistido en que esto se trata de un asunto político. Lo más reciente que tiene que ver con las playas ocurrió en Playa Jobos, en Salinas, cuando las autoridades federales radicaron a principios del mes de diciembre cargos criminales contra varias de las personas que construyeron viviendas en el lugar prohibido, y de eso le vamos a dar seguimiento en el 2024. Hacemos una pausa y cuando regresemos, las noticias más importantes acontecidas en el 2023 en el ámbito nacional e internacional es lo próximo en este el resumen de noticias de la Red Informativa. Regresamos en breve.
Este es el resumen de noticias de la Red Informativa de Puerto Rico. Este es el resumen de noticias de la Red Informativa de Puerto Rico.
Bueno, señores, regresamos esta vez a la parte final del resumen de noticias 2023 de la Red Informativa de Puerto Rico. A nivel nacional e internacional, ¿cuáles han sido las noticias más importantes, los hechos más relevantes que han tenido lugar en Estados Unidos, América Latina y el mundo en materia política y económica? Pues vamos a La Voz de América. Alejandro Escalona, Leonardo Bonet y Tony Cano nos presentan un resumen completo sobre lo más importante en el 2023 en el ámbito nacional e internacional.
Una nueva encuesta publicada en diciembre revela el poco interés de los estadounidenses por ver nuevamente a la dupla Joe Biden-Donald Trump en las elecciones presidenciales. Votantes republicanos apoyarían más al exmandatario de lo que los demócratas respaldan al actual inquilino de la Casa Blanca. Relativamente a pocos estadounidenses, les entusiasma una posible revancha de las elecciones de 2020 entre el presidente Joe Biden y Donald Trump, aunque más republicanos estarían satisfechos con tener a Trump como candidato que los demócratas con Biden como abanderado. Esto según una nueva encuesta de The Associated Press NORC. Esa palpable apatía de los votantes se produce incluso cuando tanto Biden como Trump enfrentan relativamente pocos obstáculos en su camino para asegurar la nominación de sus respectivos partidos el próximo año, señalan analistas. Biden ha acumulado un amplio apoyo de los funcionarios demócratas, mientras un puñado de rivales más bien simbólicos en las primarias han tenido dificultades para encender una chispa que les dé impulso, señalan los expertos. Después de 10 semanas, 40 testigos y algunos arrebatos en el tribunal concluyeron los testimonios en el juicio civil por fraude empresarial del expresidente Donald Trump. Sin embargo, aún falta al menos un mes para el veredicto. Los alegatos finales están programados para el 11 de enero, y el juez Arthur Engorrón ha dicho que espera decidir el caso para finales de ese mes. El caso amenaza con afectar el imperio inmobiliario del favorito para llevarse la candidatura republicana rumbo a las elecciones de 2024 e incluso podría impedir que haga negocios en su estado natal. El veredicto está en manos del juez, debido a que la Procuradora General de Nueva York, Letitia James, presentó la demanda bajo una ley estatal que no permite la intervención de un jurado. Una dividida Cámara de Representantes de Estados Unidos, entre republicanos y demócratas, autorizó en diciembre la apertura de una investigación formal al presidente Joe Biden con vistas a la posible apertura de un juicio político. La moción, aprobada con 221 votos a favor y 212 en contra, busca arrojar luz sobre si el presidente Biden y su hijo Hunter se confabularon para beneficiarse de los contratos de este último con empresas extranjeras. Todos los republicanos apoyan el proceso, a pesar de las preocupaciones persistentes, entre algunos de ellos, de que la pesquisa aún no ha producido pruebas de delito alguno por parte del mandatario. A menos de un año de las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos, los demócratas y los defensores del derecho al aborto obtuvieron una serie de victorias en las elecciones en varios estados del país en el mes de noviembre. Los votantes del estado de Ohio, por ejemplo, en el medio oeste del país, aprobaron una enmienda constitucional que garantiza el acceso al aborto y otras formas de atención de salud reproductiva. La medida sigue a la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos el año pasado de revocar el fallo Roe v. Wade de 1972 que había protegido el derecho al aborto. El fabricante de vehículos eléctricos Tesla instó en 2023 al gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a que complete normas de ahorro de combustible mucho más estrictas que las que han propuesto los reguladores y que estarán vigentes hasta 2032. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico por Carretera propuso en julio aumentar los requisitos en el consumo promedio de combustible para automóviles en un 2% y en un 4% para camionetas y todoterrenos entre 2027 y 2032. La sonda Siche, plegada en el compartimento de carga de un cohete de Falcon Heavy de SpaceX, despegó bajo un cielo parcialmente nublado desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Cabo Cañaveral. La nave, del tamaño aproximado de una pequeña furgoneta, llegará al asteroide en agosto de 2029. Los científicos vigilan las variables climáticas para comprender cómo evoluciona el planeta a consecuencia de las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por el hombre. Un planeta más cálido implica fenómenos meteorológicos más extremos e intensos, como sequías severas o huracanes, que retienen más agua. Así lo explicó Peter Schlosser, vicepresidente y vicerrector del Laboratorio de Futuros Globales en la Universidad Estatal de Arizona. El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó documentos y emitió citaciones a Tesla mientras examina el sistema de asistencia al conductor autopiloto del fabricante de automóviles eléctricos y la autonomía del vehículo, entre otras cuestiones, informó la compañía. Con más de 20 años en marcha, el proyecto de un museo latino dentro del prestigioso complejo Smithsonian en Washington es un sueño cumplido para la comunidad hispana en Estados Unidos, que podrá ver reflejada su poderosa influencia y sus más de 500 años de historia en este país, aseguraron a La Voz de América sus promotores.
Este es el resumen 2023 de la nota económica. En los próximos minutos procuraremos hacer un apretado resumen de lo ocurrido en el campo de la economía estadounidense, latinoamericana y mundial. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, menciona en un informe dado a conocer en septiembre pasado que las economías de la región mantendrán en 2023 y en 2024 bajos niveles de crecimiento afectadas por un panorama económico mundial negativo y regional muy complejo. Según el informe, uno de los principales reportes económicos de la institución, que se publica desde sus inicios en 1948, para la conclusión de este 2023, se espera un crecimiento del PIB promedio regional de 1.7%. Para 2024 se proyecta un leve descenso en la tasa de crecimiento que llevaría al Producto Interno Bruto regional a aumentar un 1.5%. De acuerdo con el Organismo Regional de las Naciones Unidas, la dinámica de la economía mundial se mantiene en una senda de bajo crecimiento económico y del comercio global. A pesar de las bajas en la tasa de inflación, probablemente los países desarrollados seguirán con sus políticas monetarias contractivas, por lo que no cabe esperar una baja significativa en las tasas de interés externas durante este año y los costos de financiamiento para la región latinoamericana seguirán altos. La CEPAL destaca que la deuda pública de los países de la región, si bien ha bajado, permanece en niveles elevados respecto al PIB, lo que junto al aumento de las tasas de interés externas e internas y a una caída anticipada de los ingresos tributarios producto del menor crecimiento, lleva a un limitado espacio fiscal para el conjunto de naciones. Además, se anticipa un menor dinamismo en la creación de empleo y crecientes demandas sociales. El informe de la CEPAL indica, y citamos textualmente, el bajo crecimiento de América Latina y el Caribe se puede ver agravado por los efectos negativos de una agudización de los choques climáticos si no se realizan las inversiones en adaptación y mitigación al cambio climático que requieren los países, señaló el secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar Sirinax. Para la conclusión de 2023, la CEPAL proyecta que todas las subregiones exhibirán un menor crecimiento respecto de 2022. América del Sur crecería un 1.2% y fue de 3.7% en 2022. El grupo conformado por Centroamérica y México, un 3%, fue de 3.4% en 2022. Y el Caribe, sin incluir Guyana, un 4.2% y fue de 6.3% en 2022. Los impactos macroeconómicos del cambio climático podrían ser muy significativos para los países de la región. Las estimaciones que se presentan en el Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2023 indican que en 2050 el PIB de un grupo de seis países podría ser de entre 9% y 12% menor que el correspondiente a un escenario de crecimiento tendencial si no se hacen las inversiones para compensar las consecuencias de los choques climáticos. El volumen de inversión adicional requerido es excepcionalmente grande, entre 5.3% y casi el 11% del PIB anualmente. Esto representaría, según la CEPAL, un aumento significativo en comparación con los niveles actuales de inversión. Sin embargo, la capacidad de invertir dependerá tanto del acceso al financiamiento como del costo de este. Se requiere aumentar considerablemente el financiamiento concesional que permita sostener las trayectorias de la inversión en el tiempo. Estos esfuerzos deben acompañarse de políticas macroeconómicas internas que favorezcan la movilización de recursos, planteó José Manuel Salazar Sirinax, presidente de la entidad. Sin lugar a dudas, a nivel nacional, la huelga del sector automotriz estadounidense fue uno de los hechos económicos más relevantes de 2023. Este paro laboral involucró a los trabajadores del Sindicato Unido de Trabajadores Automotrices, SUTA, y los tres mayores fabricantes de automóviles de Estados Unidos, Ford Motor Company, General Motors y Stellantis. En conjunto, las fábricas de estas tres corporaciones emplean unos 145.000 miembros sindicalizados y producen alrededor del 50% de los vehículos fabricados anualmente en Estados Unidos, lo que representa el 1.5% del PIB estadounidense. La agencia AP destaca en su momento que la huelga comenzó el 15 de septiembre de 2023, cuando el sindicato no pudo llegar a un acuerdo con los tres fabricantes. Se trata de la primera huelga trilateral contra los tres fabricantes de automóviles en la historia del sindicato. La huelga surgió como resultado de una postura de línea dura adoptada por el presidente de la Unión, Sean Fain. Varios días después de ser elegido, él dijo a estas empresas que su organización estaba en total desacuerdo con las actuales condiciones. En particular, criticó los salarios estancados que no tienen en cuenta la inflación y propuso el fin de un sistema de empleo escalonado que paga mal a los nuevos empleados, la restauración de las horas extras y los beneficios de jubilación que se perdieron como resultado de la crisis financiera del 2007-2008, así como mejores protecciones para los trabajadores contra el cierre de plantas a medida que aumenta la producción de vehículos eléctricos. El SUTA intentó llegar a un acuerdo con Ford Motor Company, General Motors y Stellantis, pero no pudo hacerlo antes de la fecha límite del 15 de septiembre. Una preocupación central para los fabricantes de automóviles es el costo de la mano de obra en relación con los competidores nacionales y extranjeros no sindicalizados, particularmente a medida que la industria hace la transición a la fabricación de vehículos eléctricos. Según la agencia Reuters, los fabricantes de automóviles prevén la necesidad de invertir una parte importante de sus ingresos por la venta de vehículos a gasolina en nuevas tecnologías para la producción de autos eléctricos. El 25 de octubre se llegó a un acuerdo provisional entre el Sindicato Unido de Trabajadores Automotrices, SUTA, y Ford. Tres días después, el 28 de octubre, el sindicato anunció un acuerdo tentativo similar con Stellantis. El presidente del sindicato, Sean Fain, y la directora ejecutiva de General Motors, Mary Barra, sostuvieron extensas pláticas. Posteriormente, los trabajadores de la planta de GM en Spring Hill se unieron a la huelga el 28 de octubre. Dos días después, el 30 de ese mismo mes, el SUTA anunció un acuerdo con General Motors, poniendo fin a la huelga.
Bueno, y con esto concluimos este resumen 2023 de la Red Informativa de Puerto Rico. Nosotros regresamos el próximo martes 2 de enero, en donde damos inicio a otro año más de información aquí en el noticiero estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. A nombre de los que laboramos en la Red Informativa en este año que concluye, le damos las gracias por estar con nosotros y siempre confiar en la Red Informativa de Puerto Rico como su medio de noticias. Regresamos el próximo año. Hasta entonces, que la pasen bien.
Este es el resumen de noticias de la Red Informativa de Puerto Rico.